La teua ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Vila-real vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, avui és 24 de juliol i tenim molt bones notícies. Per què? Pues perquè la fe ha portat a dotar un èxit dos cirurgies d'osteointegració de membres inferiors i ho ha fet en un sol pas. Miren, i la tècnica és igual al que se fa en els implants dentals i consisteix en introduir dins de l'os el que queda de l'extremitat amputada. Li posen un clau de titani on es col·loca un mòdul pont per a poder acoplar-li directament la pròtesi externa segons es ha detallat el cap de servei de cirurgia ortopèdica i traumatologia de la FE. El procés es fa d'una vegada, és a dir, en la mateixa intervenció es col·loca l'implant a l'os residual i s'externa ja a través d'un forat o estoma al munyó. Fins ara es col·locava el primer implant a l'os i una vegada aconseguit la osteointegració es feia una segona cirurgia per externalitzar-lo, almenys així ens ho explica el doctor Bausali. La cirurgia és completa un programa de rehabilitació i els doctors coincideixen en assenyalar com a principal avantatge del sistema que s'evita l'encaix este que se fa de la pròtesi convencional i amb això les molèsties que pot ocasionar a les persones malaltes, com per exemple sudoracions intenses, dolors en punts de suport, lesions de frec a la pell o incomoditat durant la sedació. Són alguns dels inconvenients més habituals. A més, la osteointegració afavoreix una, escolten, propiocepció més gran, és a dir, la capacitat del nostre cervell de saber la posició exacta de les parts del nostre cos en cada moment. No me diguin que això no és màgia. I així se millora l'equilibri i el mecanisme de la marxa. Este sistema està indicat per a persones que han patit una imputació de fèmur o tíbia a causa de traumatismes o tumors, malformacions, diabetes o altres patologies i que tinguin un munyó massa curt o que no toleren les pròtesis convencionals perquè no encaixen bé. Miren, José Martínez és un home al que li ha canviat la vida. Ell diu que fa uns anys que està amputat i que em vaig estar quatre sense poder estar fent servir la pròtesi convencional perquè em causava unes ferides insuportables. I ara amb la de l'osteointegració diu que està superbé. Diu que passa tot el dia fent el que tinc planificat i antes de dormir net i ben hidratat dorm d'allò de lo més bé. Miren, què volen que els diga? Jo me llevo el sombrero davant de tot el que se pot arribar a fer, perquè que el cervell detecte el que li han posat al seu cos i millore l'equilibri, el mecanisme de la marxa, bueno, som meravellosos.
Fiestas en honor a San Jaime en Oropesa del Mar. Del 23 al 28 de julio, ven a disfrutar con nosotros de las fiestas patronales. Con encierros al estilo oropesino, el Grand Prix, tobogán acuático, concierto tributo a Estopa, concurso nacional de emboladores, carrera de minidrones y mucho más. Concejalía de Fiestas, Ayuntamiento de Oropesa del Mar.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
¿Sabes qué? StudiTecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en StudiTecles.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
En las rebajas de Multiópticas lo único que cambia es el precio. Descubre la mayor variedad de gafas con los últimos diseños y la máxima calidad a unos precios aún mejores. Dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 89 euros o dos Mo progresivas de alta tecnología por 189 euros. Solo en Multiópticas.
Si t'agrada la pintura, presta atenció. El 7 de setembre arriba la 8ª edició del concurs de pintura ràpida Caixa Rural Villarreal. Més de 1.000 euros en premis. Pots consultar les bases i inscriure't en fundaciocaixarural.org.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
¿Quieres envejecer de forma saludable?
En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Tot Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Es la última canción, van a dar la luz, fin del hechizo.
Salgo afuera y bajo el sol hay cadáveres
exquisitos y sé que todos quieren llegar a que esta es la última vez.
Pues miren, anem a parlar d'un tema que parlem molt d'ell, però no sabem com mos porta a tindre aquesta preocupació, que és el tema del hachís i de la joventut, de com els arriben a voler provar-lo, com és per on comencen a l'hora de decidir que és una forma de ser majors, perquè això també és algo de que els penteja molt a poder provar-lo. I tinc nosaltres el tècnic de la UPK. Molt bon dia.
Hola, buenos días.
Psicòleg clínic, com a psicòleg. Uh-huh. El fa més fadrí, el fet de dir és que m'he fumat un porro.
Sí, todavía no.
Lo primer que fas és fumar, però no ara, és fumar i fumar porro.
Sí, bueno, hay motivos, como todas las drogas, para que los chavales se inicien o lo prueben. Y eso es lo que hemos traído aquí al programa de hoy. A partir de un estudio, una encuesta de estudios que se llama, el estudio se llama Percepción del consumo de cannabis en población adolescente, metasíntesis de estudios cualitativos, donde se analizaron 22 estudios en 11 países, publicados entre los años 2000 y 2024. Es una noticia que ha salido en prensa hace poco en los medios. Y bueno, pues a colación de eso estaría bien hablar de por qué razones, ¿no? ¿Qué razones actuales hay para que un adolescente pues se atreva a probar un porro? Primero habría que hablar de cómo perciben el riesgo, ¿no? Uh-huh. Es decir, que yo el arsénico no me lo bebo porque sé que es venenoso y es peligroso, ¿no? ¿Qué percepción tienen los chavales y la población en general del consumo de porros? Y ahí ha habido una variación desde, 40 años. Antes se consideraban los porros, que significa lo que es la planta del cannabis, la marihuana, uh-huh. y como tú bien has dicho, bien el hachís, pues como una droga menor, una droga blanda. Y de hecho, pues en los años 80, 90, pues era una droga que apenas se contaba cuando a lo mejor un paciente con problemas de drogas venía a tratamiento, no le preguntábamos siquiera si fumaba porros, como tampoco le preguntábamos si fumaba tabaco, porque eran drogas que de alguna manera pasaban desapercibidas, uh-huh. eran blandas, ¿no? No las teníamos en consideración. Porque claro, el paciente venía por heroína, que era algo grave, ¿no? O cocaína, ¿no? Y bueno, pues el porro era droga menor. En parte era así, porque realmente lo que era la potencia de droga que tenía un porro que se fumaba ese señor, pues no la alteraba tanto como ahora estamos viendo, porque claro, las cosas han cambiado. Y entonces la percepción de riesgo o de daño era muy baja y ahora sigue siéndolo entre la población joven y también en la población general. Se ha normalizado el que consumir un porrete incluso es divertido, ¿no? Tú decías, bueno, y también se consideran más mayores y fuman porros. Más que más mayores es que no le dan importancia a lo que puedan ser los daños o los efectos a largo plazo que pueda tener, y sobre todo en población joven, que sabemos que son más vulnerables. Luego, aparte, no ayudan los medios. Cantidad de veces vemos series de televisión donde el fumar un porrete resulta muy divertido porque produce risa y se toma como aguasa, cosa que no ocurre con el tabaco. Fíjate, Susana, que desde hace un tiempo a esta parte, pocas películas vemos donde el protagonista o el guay fume. Uh-huh. Y claro, ¿qué estamos haciendo? Yo creo que lo estamos haciendo rematadamente mal. Es decir, ahí no se ponen cortapisas cuando pues, nuestro artista de turno sale por YouTube y a lo mejor pues hace una proclama a favor de la marihuana porque es más natural, es más sana.
Pero hay tiendas en este momento que ya venden.
Por otra parte, hay un negocio ahí.
Claro.
Claro. Lo que puede ser, ha hecho también mucho daño la mala información sobre la marihuana terapéutica, sobre la cannabis por usos médicos, y encima pues ha sumado a eso a cantidad de países que sí que han regulado el consumo de cannabis con fines terapéuticos, fines médicos y fines recreativos incluso. Es decir, hay muchos estados en que, muchos países en que ya es legal fumar marihuana como aquí es beber alcohol o fumar tabaco.
En estos 11 países que han hecho el estudio, ¿hay algunos países donde está regularizado, es decir, donde no está prohibido?
No, han tenido en cuenta precisamente eso, es decir, que sean países cuya legislación es afín a España, porque la encuesta Estudes sí que es una encuesta de población juvenil, de consumo de todo tipo de drogas, de percepción social, etcétera, etcétera. Y claro, descubren que hay dos razones, ¿no? Una, la presión social, que bien va un poquito con lo que tú dices, o tú has dicho antes, de que, bueno, pues si estoy con un grupo de amigos y fuman porros y tal y cual, pues si no fumo parezco como un poco marginado o me quedo al lado.
Cuando hay
y
gente entonces, al que le sienta muy mal.
Claro, sí. Eso lo hablábamos el otro día en el programa, ¿no? Uh-huh. Con respecto a también otras drogas, como el alcohol, ¿no? Pues yo qué sé, no a todo el mundo le siente igual. Uh-huh. Pues así es. Pero sí que era una de las razones que arguían más los jóvenes encuestados, ¿no? Pues que sí, que yo qué sé. Pues y aquí en Villarreal también lo hemos, en la observación que hacemos desde la OPECA con chavales y los comentarios que hacemos o los grupos de opinión también eso en la peña, pues si están fumando porros, pues es muy difícil. Encima además como hueles porque la peña está cerrada y ahí hay un ambiente de consumo, pues es más fácil, más proclive. O porque, bueno, pues dentro de mi grupo hay un líder, hay alguien que me mola, no sé, y también te dejas arrastrar un poquito por esa influencia. Porque un porro, bueno, también se comparte, y se comparte, es una droga que se consume en teoría de forma que tiene un componente social, ¿no? Es decir, yo te paso el porro, lo rulo, que dicen ellos, y de alguna manera pues voy pasando el porro de boca en boca, de mano en mano. Claro, yo puedo decidir no fumar y pasarlo, y de alguna manera también estoy integrado, pero bueno, si me animan un poquito al final, pues es más fácil que lo pruebe. El problema es eso, que ahí pues en principio no causa gran gravedad porque estás haciendo una chamá un poquito y un porro compartido pues apenas lo consumes, pero claro, eso puede ir a más y si cada vez que estás con los amigos pues tienden a consumir como es el alcohol y se normaliza y además la percepción es baja a nivel de riesgo, pues al final te enredas y eso es lo que yo siempre planteo en las clases, ¿no? En las charlas con los chavales y discutimos que sí que hay un punto de inflexión. Que también ocurre, luego lo hablaré si quieres, con el tema del alcohol. Es decir, una cosa es beber acompañado, comiendo contigo, Susana, no sé qué, estamos los amigos y tal y cual, de forma moderada. Y otra cosa es que empiece ya a consumir solo, que empiece ya a beber solo. ¿Por qué bebo solo? Pues porque ya hay una especie de dependencia o ya unas ganas especiales más allá de lo que es lo social. Con los porros ocurre exactamente igual. El chaval, el adolescente, pasa de un consumo, que digo yo, compartido del porro, y a lo mejor un día pues se guarda un porro o medio porro y antes de subir a casa se lo fuma él solo. Y eso ocurre una vez y a partir de ahí ya empieza a ser mayoritario el consumo en solitario. Como si fuese el del tabaco, ¿no? Que el tabaco es un consumo en solitario. Y ahí sí que empiezan los problemas porque empieza a consumir más.
Fíjate, yo, entre el hecho de que se junten y fumen a que se lo fume solo, yo ya busco el momento en el que... ¿Me oyes bien ahora? O,
yo no, perfectamente.
Perfecto, sí. El momento en el que se busca el grupo para fumar, no para buscar el grupo. Es decir, buscas la excusa para poder fumar o beber. Es decir, sí, no vas al encuentro de... Porque primero era, nos reunimos, nos lo pasamos bien, mira, introducen algo, como por ejemplo la bebida o el... O la droga, en este caso el hachís.
Sí, ahí hay una dependencia. Es y decir, luego, el pretexto es...
El fumar o beber.
Claro, bueno, sí. Excusa es estar con los amigos, pero yo lo que quiero es beber.
Claro, y es cuando después de ese paso ya lo haces solo.
Sí, puede ser, puede ser. No siempre es así, pero yo creo que es más por la propia sustancia que contiene el principio activo de la marihuana, en este caso, del hachís, que es el...
Pero cuando no
Delta
quieres...
9 lo que es el THC, ¿no? Que es lo que engancha, lo que coloca y lo que al final pues consumo y al final pues sí que hay una cierta dependencia.
Claro, primero te engancha
básicamente.
Primero te engancha más que el poder socializar, luego busca socializar para repetir lo mismo, es decir, para colocarte, y luego cuando te das cuenta que lo único que interesa es colocarte, ya
no necesitas solo a los amigos, claro, eso sí, porque ya la droga de alguna manera pues está tomando decisiones.
Es cuando estás enganchado.
Sí, ahí la dependencia ocurre, por eso digo que esa es una diferencia también, es decir, ya se plantea la prevención en términos de, bueno, pues uso o abuso, ¿no? Hasta eso hemos llegado, es decir, bueno, pues es una droga ilegal, ilícita, pero es que el entorno no ayuda para poder hacer unas campañas o una prevención diciendo, oye, la abstinencia, ¿no? Vemos muchos chavales que sí que han tocado ya los porros, que... Pero bueno, en Villarreal yo estoy contento, porque realmente en los estudios que hacemos, la encuesta que hacemos cada dos años desde la OPECA, de consumo de todo tipo de sustancias, pues habla de que sí que ha habido una reducción. O sea, que
se ha reducido.
Se ha reducido. Hablamos de menores de edad, es decir, de menos de 18 años, población escolarizada. Y sí que es verdad que en los últimos 10 años, pues en el año 2012, lo que teníamos era cifras del 8% de fumadores de porros en una población de la ESO. 8%. Fumadores ya, fumadores, no es que lo hubieran probado. Y un 21%, que bueno, pues son 2 de cada 10, ya decían que habían probado un porro en su vida. Te hablo de 16 años, de 15 años, de 14 años, vamos, desde los 12 hasta los 17 años. Por supuesto, a mayor edad, pues más prevalencia. Pero de ese 8% de fumadores que teníamos en el año 2012, en la última encuesta, que fue del 2022, 10 años después, lo hemos reducido al 4%.
¡Ah, la mitad!
La mitad.
Esto es un logro,
pasando,
¿eh?
Algo está pasando, pero también ha ocurrido con el tabaco, me refiero, todo lo que se fuma, pues oye, sí que parece que, no sé, que... llama mucho la atención, por lo menos los fumadores, pero realmente no hay una prevalencia tan alta y tan grave, ¿no? Ya digo, eso es lo que relatan en la encuesta, obviamente.
Pasando una pandemia.
Sí, y en la pandemia además hubo un repunte.
Hubo un repunte.
No en otras drogas, pero sí en cannabis, sí. Y bueno, pues de ese 21 también, en el año 2012, de chavales que decían que habían probado un porro en su vida, ahora estamos hablando de un 10,5. O sea, sí que hay cierto temor, a pesar de lo que decía antes, un cierto respeto a lo que está pasando cuando fumas porros. Y yo creo que tiene que ver con que realmente el porro de ahora no es el porro de antes. Es decir, pues claro, es que hay un lobby económico y un negocio muy grande alrededor de lo que es la marihuana, ¿no? Y claro, lo que es la sustancia base, que es la semilla de la marihuana,
sí,
se puede adulterar de modo que sea más fuerte lo que pueda ser la potencia de la THC, por tanto más rápidamente adictiva. Ya digo, y eso sí que se comprueba, a pesar de que ha habido un descenso en el número de fumadores, a ver si lo digo bien, ha habido un descenso a la mitad del número de fumadores en menores, los que fuman más habitualmente. Por tanto, eso significa la dependencia se crea antes. Cosa que antes veíamos muchos más consumidores de porros que podían hacer un consumo esporádico, de alguna manera controlaban más lo que pudiera ser el consumo. Y ahora es muy enganchona la marihuana, más que antes, más que lo que fumaban sus padres o sus abuelos, ¿no?
Claro, tienen que tener, o sea, la misma cantidad de venta. Tenemos menos clientes, pero tenemos que vender lo mismo. Por lo tanto, el que cae, cae hasta el fondo.
Y a eso se le suma una industria tabaquera, Susana, que en los últimos años ha perdido cantidad de clientes en el mundo occidental. Yo no digo en el mundo menos desarrollado, donde pues están ahí bregándose con ellos, obviamente, con prácticamente como hace 50 años que regalaban tabaco en la puerta del colegio, ¿no? Es decir, pero en el mundo occidental ha habido un descenso de consumidores de tabaco en todas las edades, eso está claro. ¿Pero qué hace una industria tan poderosa como el tabaco? Pues va sacando artículos, productos, para realmente enganchar de alguna manera una población pues más vulnerable que pueda ser la juventud. Es decir, no es casualidad que de repente la cachimba, por ejemplo, para fumar, sí, también hachís, sí, o también cualquier tipo de sustancia líquida con saborcitos y tal y cual, pero bueno, se puede fumar tabaco y se puede fumar hachís. Y siempre ha sido así la cachimba, pero la cachimba tiene miles de años, es como la pipa que fumábamos aquí, en pipa, ¿no? El tabaco, pues en todo el norte de África se ha utilizado la cachimba para fumar, la grifa o lo que pudiera ser el tabaco, ¿no? ¿Por qué se introduce en el mundo occidental la cachimba y tiene tanto éxito entre los chavales y se crean pues
sitios
para donde fumas eso? Pues sí, obviamente porque está relacionado con, bueno, pues utiliza la cachimba y al final acabas fumando tabaco, acabas fumando también marihuana. Les conviene, claro que le conviene a la industria tabaquera que hayan muchos chavales que empiecen a fumar marihuana y que tomen cannabis, porque claro, al hacerte un porro necesitarás tabaco. No vas a ir siempre, como dicen ellos, de verde, es decir, no te vas a poner en el 100% del porro solo marihuana, sino coges un colocón tremendo. El 80% de los fumadores de porros hoy por hoy mezclan la marihuana con tabaco, por tanto tienes que ir a morir al estanco, por tanto tienes que ser consumidor de tabaco. ¿Cómo no le va a interesar a la industria tabaquera que nuestros jóvenes fumen cannabis? Y eso hemos de saberlo, es decir, que aquí
si tenemos que ser consciente
santo, ¿no?,
del negocio que tiene entre manos, claro. Pero ¿qué consecuencias tenemos si acabamos cayendo en la adicción de estas drogas? ¿Qué consecuencias tienen? ¿Qué se ha visto ya?
Bueno, a corto plazo, ya hemos hablado antes también, y eso es así, que no todas las drogas sientan igual en las mismas personas, ¿no? Uh-huh. Sí que está claro que el factor más de riesgo es la edad, ¿eh? Es decir, no es lo mismo una sustancia como el cannabis, la cannabis consumida por una persona de 30 años que por una persona de 14, ni mucho menos. Es decir, el cuerpo no está en desarrollo y menos el cerebro, ¿no?, en la persona de 14 años. Pero sí que hay varios efectos. O sea, primero los que se saben, que es a corto plazo, pues lógicamente hay un aumento del pulso cardíaco, hay una taquicardia y también, obviamente, pues, hay una alteración de la percepción de la realidad. Se altera la percepción de la realidad. Es decir, la cannabis es una droga psicodélica, no lo olvidemos. Aunque produce relajación también, pero tiene un componente psicodélico, es decir, alucinógeno. Entonces la percepción de la realidad, los sonidos, las imágenes, lo que piensas te va a modificar, ¿eh? De ahí que sea pues altamente peligroso en consumos a corto plazo, es decir, en pocos consumos.
Como psicólogo, cuando hablan, porque claro, luego también está muy de moda aquello de estar en un estado alterado de conciencia.
Sí.
Como psicólogo.
Es muy atractivo, obviamente, pero claro.
Pero estar
no a los 14 años, ¿no? Sino con una experimentación y con una madurez necesaria y bueno,
y en un entorno,
con mucho riesgo, obviamente.
Claro,
asumiendo
y no nadie decide, un adulto ya que es consciente de su propia vida y que la dirige, nadie decide, así por las buenas, estar en un estado de conciencia alterada, porque esto tiene unos riesgos.
Claro, claro, pero es que ¿qué les hace sentir a los adolescentes? Es decir, tiene mucho que ver con los tiempos que estamos viviendo. Es decir, ellos manifiestan en este estudio que yo he mencionado al principio, de la percepción que tienen los jóvenes sobre el consumo, pues ellos, ¿por qué consumen? Bueno, ellos lo que les hace sentir lo que es el hachís o la marihuana es un bienestar, es decir, un placer social, un placer emocional, que a lo mejor no encuentran en la vida, no encuentran en su medio, que les ayuda también a relajarse, eso es cierto, es decir, y eso además se vende muy bien, ¿no? El porrito relaja, ¿no? que reduce el estrés, que reduce también o que desaparezcan las preocupaciones o los miedos, ¿no? Hemos visto pues la figura del que está fumado, el que está colocado, de que le importa un bledo todo, está como pasota, pues eso también lo notan, ¿no? Es una despreocupación en ese momento, por lo menos olvidando los problemas de las preocupaciones y también de los miedos, es un quitamiedos muy importante. Entonces, bueno, pues...
Sin embargo, también he oído gente que lo ha experimentado y lo que luego me ha acabado diciendo al cabo de muchos años es que desde que no lo consume tiene una claridad mental asombrosa, nunca está agotado, es decir, es que primero esa percepción la puedes tener con 16 años a lo mejor porque no tienes que buscarte las habichuelas, pero ojo que cuando tienes 30, amigo, la situación no es la misma.
Pero eso ocurre en todos los adictos, Susana. Es decir, el alcohólico pasa igual cuando hablas con él y aún está bajo la influencia y aún no ha dejado de beber del todo. Él se engaña y es la realidad que él ha vivido durante años y años de consumo, y cuando deja el alcohol y definitivamente está abstinente, de verdad que le cambia la vida, le cambia el aspecto físico, está más guapo, está más templado, piensa de manera mucho más clarividente.
Muy rápida.
Muy rápidamente, además, porque dice, ostras, qué cambio ha pegado tu marido cuando ha dejado de beber.
Claro.
Claro, pero cuando estaba bebiendo, pues para él esa era su vida.
Pero
¿no?
Es un abotargamiento lo que sienten.
Y también ocurre con los altos consumidores de cannabis, obviamente, que ellos pues no perciben la realidad de una manera distorsionada, pero para ellos es una realidad fantástica. Pero no es fantástica. Habla con los vecinos, habla con los amigos, habla con tus padres y te darás cuenta.
Pero para que lo llegue a percibir él mismo, porque claro, nosotros tenemos ahora mismo queremos abordar el por qué ellos empiezan a consumir.
Empiezan, sí.
Pero es que resulta que cuando tendrían que tener esa conversación entre uno que sale y uno que empieza, es decir, es que se van a poner encima una mochila que pesa de forma brutal, es decir, de piedras.
Claro, pero también lo habrá, y de hecho es esa reducción, que sí que cada vez se sabe más, pues eso de las rayadas que de repente pues el amigo de la peña tuvo una vez cuando estábamos pasándonos un porro y se quedó así,
sí,
como tieso. Y dijo, ostras, es que no salía luego de la habitación de su casa en 3 días, y la madre preocupada, y llama a la OPECA, eso lo hemos vivido, y de repente...
Ojo,
y era un consumidor que no era habitual, sino que de repente, pues eso... Pues ese porro, claro, es que no estamos hablando de una medicación con una dosis determinada
controlada
por un médico.
Ajá.
Y el cerebro es muy cambiante de día a día, incluso a nivel de estado de ánimo, a nivel de cómo estás. Es muy peligroso porque es una sustancia que no sabemos cómo te va. No es una sustancia tan fiel como pudiera ser, pues yo que sé, una cerveza con 4,8 grados de alcohol y que San
que
Miguel
teoría,
y no sé qué, o cualquier marca
que tiene
un aval del ministerio detrás,
claro.
Pero es que estamos ahí. Eso ya entra dentro de lo que pudiera ser, pues eso, el debate sobre la regularización, regular el consumo, ¿no? Pero realmente sí que la regulación probablemente también evitaría muchos sustos.
¿Y cómo llega aquí este tipo de sustancias? ¿Qué
claro.
métodos utilizan y en qué medios viene?
Pues esa es otra de las conclusiones de este estudio, que otra de los motivos por los que los adolescentes comienzan a fumar porros es de la alta disponibilidad. Que eso siempre ha ocurrido con todas las drogas, ¿no? Cuando el tabaco se consumía, pues se podía vender como cigarritos sueltos,
sí,
en los estancos,
sí,
perdón, los kioscos. También comprabas chuches, pues claro, se fumaba más. Pues ahora la disponibilidad es mayor, la de porro se puede conseguir por internet, marihuana se puede conseguir muy fácil. Y ellos piensan que si quisieran fumar porros, sabrían a quién acudir y sabrían cómo consumir. Por tanto, yo creo que estamos haciéndolo mal, o sea, la disponibilidad es muy alta en el consumo de esta sustancia. Y un tercer componente son las redes sociales. Es decir, la publicación de fotos, de vídeos en redes mostrando a artistas o a influencers pues fumando o cannabis o hablando bien de esta droga. Eso les repercute también mucho. Y una última cosa que yo añadiría, por mi experiencia y por la observación, y eso es de perogrullo, pues es el tener padres consumidores o tener hermanos mayores que consumen porros. Pues es normal, es decir, yo soy el hermano menor, he visto a mi padre que pues fuma un porro como si fuese un Ducados, pues que cómo no voy a normalizar yo y cómo voy a tener yo una percepción de riesgo. De es que fíjate que ahora mismo
es muy duro,
tú hablas con un adolescente y le preguntas, ¿tú qué crees que tiene más riesgo para tu salud? ¿Fumarte un una cajetilla de tabaco al día o a la semana hacerte dos porros. Y una gran mayoría diría fumar una cajetilla de tabaco al día.
Claro.
Cuando el tabaco no altera la percepción de las cosas, no te causa ninguna sensación de irrealidad, de que estás empanado, de que estás, ¿sabes?, de que los colores, los olores los percibes de otra manera, los pensamientos te bailan, ¿no? El tabaco no produce más que, bueno, pues una estimulación menor también. Pero dicen que el mayor riesgo está en el tabaco. ¿Por qué? Pues porque, claro, lo otro es una sustancia que viene de una planta. El tabaco también viene de una planta. Y se pueden fumar puros habanos, que ahí no tienen tantos componentes químicos como un cigarrillo. Pero no lo entienden. Les han metido y se han creído la mierda de que la marihuana es natural, no tiene sustancias químicas. ¿Cómo que no? Si está plantada, si está ahí metida. Y así es, o sea, si está...
Y al final la han convertido en terapéutico.
Además, terapéutico, pues todas las drogas son terapéuticas, tienen un uso médico, está claro.
Controlado, lógicamente, y en la dosis que toca.
Ahí está, que no les dan morfina o no les dan, derivados morfínicos a la gente para cuidados paliativos, pues también se están dando como si fuese heroína o morfina. Y
de eso de que es natural, mucho ojo porque ya se está tratando. La marihuana. Ojo con eso de que es natural.
Sí, y luego, bueno, claro, es que se mezcla todo. Es decir, la planta es muy rica a nivel botánico y a nivel de todo lo que nos puede ofrecer para la sociedad. Es decir, sí que es verdad que una parte de la planta, y hay cannabis que no contienen el THC, que es la droga, que es lo que coloca, que tiene otros cannabinoides que no son tóxicos, pues sí que son muy útiles pues para productos de belleza, para cremas, para cremas relajantes. Eso no tiene nada que ver con el riesgo que supone lo que es el THC que contienen las plantas de cannabis que contienen esa droga. Porque sí que está permitido en España, ¿no?, el cultivo de marihuana que no contenga THC.
Y ahora las tiendas que ya las tienen, como son a unos bares de recreo donde ya se puede comprar directamente, además vienen hechos y demás. Esto sí. Es ya...
Sí, sí, hay una alegalidad, ¿no? Porque realmente la ley
no lo regulariza.
Solo permite la venta de semillas, pero no permite, por ejemplo, la ley el cultivo.
Pero, por lo visto, el consumo de una cantidad en concreto sí que se puede ofrecer, y como es para uso propio lo pueden consumir. Es decir, nos vamos a la legalidad y vamos introduciendo cada vez más.
Sí, también por comunidades autónomas. Cataluña pues tiene bastante bien regulado lo que son los clubs de cannabis, ¿no? Donde, bueno, pues siendo mayor de edad, presentando tu carnet, pues puedes comprar o adquirir una cierta cantidad de cannabis a la semana o al mes, no lo recuerdo, bueno, depende de cada club. Y tú pues eso te lo llevas a casa, lo consumes o lo consumes ahí en el club. Y de alguna manera, pues sabes, lo que decíamos antes, sabes que la procedencia de esa droga, de la cannabis, de lo que compras, pues está cultivada por el Estado. Es un poco como está regulado, como si fuese el tabaco. Bueno, pues es una forma de regular y de evitar a lo mejor sustos. Aún así, está claro que la regulación o la legalización de una droga lo que va a provocar sí o sí, y eso no me lo puede desmentir nadie, es mayor número de consumidores.
¿Y el efecto de un fumador de cannabis a un tiempo determinado?
A largo plazo son problemas de salud mental.
Mentales.
Que pueden ser muy graves.
Como por ejemplo...
Pues desde la esquizofrenia, a lo mejor, claro, y sobre todo pues en personas jóvenes, pues 30... Si una esquizofrenia a lo mejor debuta pues con 30, 28, 30 años, en un consumidor de cannabis pues puede debutar antes. No sabemos... Si lo provoca o lo potencia, ¿no? Ya está. Mucha psicosis también canábica, es decir, pues eso, lo que es no solo la esquizofrenia, sino otros trastornos mentales graves, producto de un consumo, pero de un consumo, sin ser un consumidor habitual, sino esporádico, porque, bueno, pues el cerebro es que es un mundo muy... es algo muy...
Pero si tú con 16 años piensas que te estás jugando una esquizofrenia y tú vas y lees exactamente lo que es, no sé, es como si
Sí, como una ruleta rusa, ¿no?
Dices, claro, es como sí. Dices, yo es que si sigo por este camino me van a cortar la pierna por la rodilla, es decir...
Y continúas.
Sí, y, y esto es sí o sí, porque en este caso yo no sé si hay gente que dicen... Es que ha debutado una esquizofrenia porque es que esto se disimula de muchas maneras, ¿eh? Los enfermos mentales lo disimulan de muchísimas maneras y hacen una vida totalmente normal, pero cuando estás cerca de ellos, esa vida no es normal.
No, no es normal, y para las familias, pues imagínate también que es un grave problema, obviamente, pero...
Los miedos, las inseguridades, la agresividad que llegan a tener, te puedes convertir en un monstruo.
Bueno, sí, de alguna manera es la locura, ¿no? Que decían, se decía antes, ¿no? Ahora ya no, pero lógicamente la esquizofrenia es una alteración brutal de la realidad que puede ser episódica, puede ser momentánea, que aparece, o sea, las crisis esas del esquizofrénico, pero realmente el problema es que es irreversible, hablamos de una enfermedad mental irreversible que no tiene cura. Entonces, y bueno, pues problemas de ansiedad, problemas de depresión, obviamente, sí que hay cosas claras, es decir, el consumidor de toda la vida, que de forma controlada, entre comillas, pues ha sido un consumidor de marihuana y que se tiene su cultivito, no sé cuántos, que controla muy bien el consumo. Ellos, a pesar de eso, han dicho que de vez en cuando tienen que hacer una abstinencia, un parón de consumo, porque digamos que es algo como que se les acumula demasiado en la cabeza, ¿no? Se les embota. Paran y luego, bueno, pues vuelven otra vez al consumo. ¿Pueden controlarlo? Sí, porque les gusta. Pues es verdad, es decir, produce placer, produce una relajación, produce un bienestar y de alguna manera son mayores de edad. Pero incluso esos. Luego hay otro perfil, es el típico matrimonio que, bueno, pues se fuma un porrito antes de dormir en vez de arrearse un somnífero que le receta el médico de cabecera. Porque, bueno, pues piensan que tiene menos efectos secundarios o lo que sea, no lo sé, ahí no entro. Pero bueno, es un consumo, no diría responsable, pero sí, bueno, pues está dentro de su domicilio, es el matrimonio.
Son mayores de edad.
Son mayores de edad, se relajan. El tema es el consumo recreativo y dentro de una edad donde no es ni mucho menos una buena idea el empezar a consumir y este tipo de sustancias, porque hay que darle el que poner en su sitio la marihuana. Y realmente a mí me extraña que en este país o en esta comunidad no hayan campañas. No hay campañas contra el consumo de cannabis. Y esto a mí me hace sospechar muchas cosas. No sé si me explico. Es decir,
no sé si te enfada o te pone triste.
Sí, pero ¿por qué no hay campañas en televisión, que en radio? ¿Por qué no se habla de...? Igual que se habla de campañas contra el alcohol o contra el tabaco, que hubieron muchísimas, ¿no? Y al final dejamos de fumar. ¿Por qué no se hace con la marihuana y con el hachís? ¿Qué pasa con esos poderes? Que no sé, yo no lo entiendo. Se debería, es un problema de salud pública, número uno.
Sí, lo entendemos. Pero...
Se relaciona con problemas de salud mental, eso está totalmente demostrado, de memoria y aprendizaje, bajo rendimiento escolar, incremento de... Además, el que consume drogas, pues el que consume porros, pues es más proclive a fumar, a consumir otras drogas ilegales, porque claro, donde se pasan porros también se pasan otras drogas. Incluso también está asociado a cierta delincuencia menor, o sea, es un problema de salud pública. Pues yo creo que hay que atajarla también, pues, o contrarrestarla con toda la publicidad que nos mandan las redes sociales y la propia presión social que habla este estudio.
Hacerlo visible, hay que visibilizarla, hay que ponerlo encima de la mesa.
Y luego a nivel preventivo, pues sí, es decir, si todo lo que sienten los chavales y buscan en los porros y precisamente lo encuentran, pues es ese bienestar social, bienestar emocional, esa reducción del malestar o reducción del estrés, o ese hace que desaparezcan los malestares o los miedos o las preocupaciones, pues a lo mejor hay que formarlos y hay que educarlos en una inteligencia emocional, me refiero también desde las escuelas y desde yo mismo, ¿no? Desde lo que es la unidad de prevención, pues hay que articular medidas de bueno, pues enseñarles a manejar bien sus emociones que les causan malestar, para no necesitar los porros o no necesitar sustancias externas para bregar con todo eso y tolerar la frustración o el malestar emocional. Eso también sería bueno, ¿no?
Y yo les invito a que la gente oiga lo que nos estás diciendo, José, y que tenga la capacidad de poder escucharlo todo, desde el principio hasta el fin, porque seguramente encontraremos cosas de las que has dicho y que hemos sido todos cómplices y hemos participado.
Sí, claro, eso es así.
Sí. Y está muy bien, poder escucharlo y ser que somos, saber que somos cómplices de que bueno, esto no se visibilice, de que no tiene tanta importancia como la que tiene y se le dé importancia a otras cosas, se ponga el foco mediático en otras cosas. Todos somos un poco responsables, ¿eh?
Sí, sí, yo el primero, y lo normal, pues ves lo que he dicho antes, pues ves una serie de televisión española y pues que se fuman un porrete y hacen gracia y tú te ríes delante de tus hijos. Pues de esas cosas tan tontas que decir, madre mía, lo que acabo de hacer y no me he dado cuenta, ha sido, pues yo qué sé, sí, lo metes dentro de... Pero como profesional dices, madre mía, mi hija no puede ver a su padre riéndose en un episodio de una serie donde el protagonista se fuma un porro y se ponen a reír y dice una parida, ¿no? Claro, pues entonces estás diciéndole indirectamente,
estás colaborando,
cómo mola fumar
con la causa.
Un porro, claro.
Estás colaborando con la causa.
Y es algo tan sibilino, tan inconsciente
tan bien
que
puesto.
Haces, está metido. Claro, está muy bien puesto. Está muy bien puesto.
José
Pero
Gisbert.
Sí, todos somos cómplices. Por tanto, yo creo que también tenemos la responsabilidad de hacer algo, ¿no? Variar un poquito las cosas.
Nos vamos de vacaciones, ¿no, José?
Sí.
Uy, que sí, me has dicho más contento, más alegre, tienes ganas, ¿eh?
Es que eso sí que relaja y sí que reduce el estrés y sí que quita preocupaciones y malestar las vacaciones. Sin fumarse nada. Sin necesidad
eso.
De nada.
En agosto, la última semana de agosto, volvemos al ataque.
Vale, sí, con nuevas cosas.
Pues José Gisbert de la UPK, gracias por haber venido y haber explicado esto, habernos dado estos datos. Que tan interesantes son, porque recordemos, en el 2012 un 8% de chavales de edades comprendidas en torno a eso,
sí, de Villarreal, además
fumaban de Villarreal, de la ciudad de Villarreal, habían fumado o probado ya un porro, y en el 2020 había bajado a la mitad, al 4%. O sea que la UPK pone su granito de arena.
Bueno, algo estaremos haciendo bien, sí, entre todos.
Muchas gracias, José.
A vosotras y felices vacaciones.
Es la última canción, van a dar la luz, fin del hechizo.
Salgo afuera y bajo el sol hay cadáveres
exquisitos, y sé que todos quieren llegar a que esta es la última vez. Inmaculado.
Me arrastro hasta el salón a buscar amor
plastificado, y sé
que mañana ni me acordaré.
Voy al baño, estás ahí,
trágico y lunar, me estás mirando. Me acerco más a ti y advierto que estás llorando. Se nos ha ido bien, si estamos vivos y aún somos.
la 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 la.
¡Guau! Wow, tengo que pillar esa ola.
¿Eh? ¿Hablas de surf?
No, hablo de la ola de regalos de Vidanova.
Ven a Vidanova Park, presenta tus tickets de compra en nuestros stands y descubre la gran ola de regalos veraniegos que tenemos para ti.
El Monopoly Doble de McDonald's vuelve con más emoción que nunca. Este verano, disfruta de tus productos favoritos. Píllate un McFlurry, un refresco o tu McMenú. Te esperan millones de premios en juego. Recibe dos etiquetas en todos los vasos. Doble de etiquetas y doble de diversión. Gana premios al instante o colecciona etiquetas para obtener grandes recompensas. Ven a McDonald's y empieza a jugar. En Onda Burriana, Villarreal, Ciudad del Transporte, Salera y además en Castalia, viernes y sábados hasta las 4 de la madrugada.
Hola, soy Leonauto, tu concesionario oficial Peugeot en Castellón y Villarreal. Simplemente me pasaba por aquí para informaros de que he cambiado de nombre. Ahora soy Quadis Leonauto. Pero que seguimos siendo los mismos, solo que con más nombre, con más coches y con mejores precios. Te esperamos en Avenida Castellbey 75 Castellón y Avenida Francia 60 Villarreal.
¿Quieres reformar tu casa? En Big Mac Villarreal encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámicas, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada. Big Mac Pepe Arenos, Avenida Pío 12, 55 Villarreal. Te esperamos.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
I am what I am my own special creation. So come take a look, give me the hook. Or the ovation, it's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I.
Alicia Santos, molt bon dia.
Molt bon dia de finals de juliol.
Quan trobarem a faltar la clínica del doctor Rojo durant este mes d'agost?
Pues nuestros pacientes no nos van a echar mucho en falta, porque a pesar de que cogemos vacaciones y durante el mes de agosto la clínica permanece cerrada, ellos saben que pueden contactar con nosotros en nuestro teléfono de urgencias, que es el que les figura a ellos en la tarjetita de citas. Entonces, cualquier incidencia que tengan, se ponen en contacto con nosotros y lo resolvemos rápidamente. Venimos desde donde, fin del mundo a donde haga falta.
¿Y si te echamos de menos también?
Sí, pero bueno, tú no me vas a echar tampoco de menos porque tú tampoco vas a estar bandida.
Es que claro, yo pienso, la tenemos y está tan a mano y cualquier duda que nos surge le podemos preguntar, que de golpe como que nos quedamos un poco huérfanos.
No. Oye, y si no, están los podcasts. Que hagan... Que se reciclen un poquito.
Porque fíjate, una pregunta rara.
Rara, madre mía.
Azúcar y arrugas.
Rara.
Rara, ¿eh?
Rara. La persona que la ha planteado tenía ganas de que arranquemos fuerte. Bueno, la pregunta es muy buena. Azúcar y arrugas, vamos a hablar de azúcar y envejecimiento. Una de las primeras premisas cuando hablamos de antienvejecimiento, de hecho una de las teorías del envejecimiento, es lo que se llama la glicación de las proteínas. Hay distintas teorías sobre cuál es la causa del envejecimiento fisiológico, que en realidad no es que sean incompatibles las unas con las otras, sino que hoy en día se considera que todas ellas son una causa, y una de ellas es la caramelización de las proteínas. O sea, el que las proteínas se nos conviertan en azúcares. ¿Vale?
La caramelización de las proteínas.
Sí, lo que llamamos la reacción de Maillard, que por eso siempre decimos que una de las cosas que no es buena para la salud son cuando cocinamos a la brasa o a la plancha, el que se nos queme mucho la carne. Todo lo que es tostado, incluso el tostado de a mí me pirra, por ejemplo, en una coqueta de llanda, los cantitos, ¿no? Lo que está doradito, y pues eso es lo menos sano del mundo. El socarraet.
Del arroz.
Pues todo eso sí que genera una serie de residuos de estrés que favorecen el estrés oxidativo y el envejecimiento. Entonces, sí, azúcar y arrugas, sí, azúcar y envejecimiento. De hecho, eso, una de las cosas también que se recomiendan como medida antienvejecimiento es la restricción calórica. Se ha visto que la gente que con la edad come menos, que hace una restricción calórica, que normalmente esa restricción suele hacer de los carbohidratos, pues esa restricción calórica también es una de las cosas que ayuda a ser más longevo. O sea, que la pregunta era rara, pero tenía mucho sentido.
Siempre hablamos de alimentación y de cómo llevarlo para estar sanos. Mm. Pero es que tenemos que pensar que el trastorno de alimentación existe.
Sí, hay muchos trastornos de la conducta alimentaria hoy en día, sí. Por desgracia, sí. Vivimos en una sociedad en la que la imagen es lo que priva por encima de otras cualidades. Y sí, sí, de hecho...
Pero esto, a ver, ya no la imagen, es decir, es que estas personas no llegan a verse nunca bien.
No, claro, es que es una enfermedad, es un trastorno psicológico.
Y se tiene que tratar como tal.
Sí, de hecho, en la Comunidad Valenciana tenemos uno de los mejores especialistas en trastornos de la conducta alimentaria, que es mi cuñado. Mi cuñado Luis Rojo Moreno, él está en la FE, en la Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria, y es un referente a nivel nacional. Lleva muchos años estudiando y trabajando con el tema, sobre todo de anoréxicas. Pero bueno, no solo está la anorexia, tenemos la bulimia y un montón más de trastornos que no son una moda ni una tontería. No, son problemas serios que acaban comprometiendo la vida de las personas. Y de hecho cada vez tiene pacientes más jóvenes. Y últimamente está teniendo más cantidad que era poco habitual en varones, pues ya va teniendo bastantes niños también que tienen trastornos de la conducta alimentaria.
Esto lo comentaba porque si hablamos de tener una dieta equilibrada o una dieta adecuada, tendríamos primero que pensar si realmente hay algo detrás de estos aumentos y pérdidas de peso.
Sí. Bueno, nosotros siempre que tenemos pacientes, sobre todo no con pérdidas de peso, sino con oscilaciones muy llamativas, claro, de peso, sí, tratamos, cuando hacemos la historia clínica, de investigar a ver qué componente, o incluso a veces podemos hacer algún estudio genético, a ver si hay algún componente ahí, algo que haga que esa persona coma compulsivamente, o vale, ver si realmente la causa es más del orden metabólico o si hay de trasfondo otro tipo de problemas. Y entonces, pues eso, o ayudarles o derivarlos al especialista que toca, que en este caso.
¿Qué porcentaje puedes llegar a encontrarte de la gente que acude a la consulta?
Vamos a ver, mira, José Luis, cuando hizo el máster de medicina estética, hizo un trabajo muy chulo, que era partiendo de los datos lo publicaron junto con su hermano Luis, porque partiendo de los datos que de un estudio que se hizo en la Comunidad Valenciana en colegios para el tema de trastornos de la conducta alimentaria, entonces el trabajo venía a llamarse como Ay, ahora se me ha olvidado. Bueno, hablaba de la insatisfacción corporal, ¿vale? Y bueno, planteaba eso, que en el futuro iba a haber muchas más, o sea, iba a haber una generación que fuera muchísimo más usuaria de tratamientos estéticos, porque hay una inconformidad y hay con el aspecto, y estudiaba eso, pues todos esos factores sociales sobre todo. Entonces hay que tener mucho cuidado las familias que tienen hijos adolescentes. Uh-huh. o ya ni siquiera adolescentes, púberes, o sea, en preadolescencia, en la pubertad, tienen que andar con mucho cuidado a la hora de plantear eso, si la mamá está un poquito pasada de peso o tal, tiene que ser muy cauta, porque todo eso, sumado a la presión social, a las influencers que están todas delgadísimas, a todo ese tipo de medios que nos están bombardeando con una idea de un canon de belleza que no es tampoco ni normal ni saludable, entonces hay que tener mucho cuidado también eso, porque no solo influye todo eso, sino también la relación familiar que haya con la comida y el concepto de imagen. Entonces yo, por ejemplo, mi hija, que hoy en día es una chica que la gente se cree que es modelo porque mide 1,78 m y está delgada, pues ella siempre ha sido una niña más bien llenita. O sea, pasó una pubertad, pues yo estaba tranquila porque yo sabía que comía. O sea, en casa hemos hecho siempre una dieta muy muy saludable, pero yo recuerdo que esa temporada yo me relajé y cogí peso, porque también para ella era muy duro. Yo recuerdo eso, pues con 12, 13 años llegó un punto en que yo tenía menos talla, yo llevaba una talla de ropa menor que ella. Entonces, psicológicamente parece que no, pero todo eso también va mellando. Entonces yo esta temporada dije, pues nada, pues yo como tengo esta facilidad, que como respiro un poco hondo, cojo un par de kilos, dije, pues a respirar. Y eso, y vamos a hacer que por lo menos eso, que la nena no sienta que hasta su madre está más delgada.
Entonces, ¿y en qué momento se puede llegar a detectar si además no tiene la suficiente fortaleza mental? Es decir, porque claro, también está la persona que evidentemente está muy equilibrada o está equilibrada.
Sí, pero fíjate, por ejemplo, en el caso de las anorexias, no te creas que normalmente, o bueno, o por lo menos hasta donde yo estudié, tendría que hablar con mi cuñado, pero claro, ya sabéis que si se hablan temas de, nunca se cita pacientes ni
no,
se
no, claro,
entonces claro.
Claro,
ahí hay un poco, yo recuerdo alguna compañera de mi hija que ha tenido, o sea, que ha sido paciente de mi cuñado, y yo lo sé porque las mamás lo hablamos, y mi cuñado nunca es que él pone cara, la cara neutra, bueno, la misma cara cuando me mandabas,
claro,
tu gente,
claro.
Y yo decía, no sé de quién me hablas, no la conozco.
Sí, sí.
Entonces sí que es verdad que hasta hace unos años, yo ya no me he actualizado, ya no abarco a tanto, sí que el perfil, sobre todo de chicas con anorexia, eran niñas con muy buenos expedientes académicos, con una familia con un nivel intelectual elevado, familias con profesiones liberales y con un nivel de autoexigencia muy, muy alto, ¿vale? Entonces, se supone que alguien con esa capacidad, o sea, que hablamos de niñas con una personalidad muy fuerte, no deberían dejarse absorber por los... Sin embargo, eso, esa autoexigencia les obliga a no solo ser las mejores a nivel académico, sino... Tienen que ser las mejores, ser las más delgadas, el mejor aspecto, sí.
Estar lo más sanas posible.
Bueno, lo más sanas, eso piensan ellas, que están sanas, porque la verdad es que no están nada sanas. De hecho, esa pérdida de grasa, recordad que siempre decimos que el tejido graso es también un almacén, o sea, aparte de aislar las vísceras, aparte de servirnos como reserva energética, una de las funciones que tiene como tejido metabólico es que es un almacén de hormonas y, bueno, también de tóxicos. O sea, por eso cuando perdemos peso hay que tener cuidado también, porque vamos perdiendo Y bueno, pues claro, esas niñas se quedan, bueno, o niños, pero en el caso de las niñas se quedan sin ni una chispita de grasa, con lo cual la reserva de estrógenos la pierden y pierden la menstruación. Es uno de los síntomas de alarma, ¿no? Cuando tenemos una niña excesivamente delgada y que ha perdido la menstruación, ojo, ojo, ahí hay algo.
Si hablamos y si retrocedemos, porque claro, nosotras también hemos sido víctimas de todo esto, porque yo creo que sí que es verdad que entre los 80 y los 90 esto ya empezó a hacer mella y ahora hay gente adulta
con ese
trastorno.
Sí, todavía, sí, sí. Vamos a ver, hay muchas mujeres que lo han superado, pero otras...
Que lo tienen maquillado ahora de hoy.
Sí, maquillado. De todas formas, en esa época... Es verdad que empezó esa moda, pero piensa que también de repente irrumpieron unas modelos que no tenían nada que ver con las otras. Tenemos una Claudia Schiffer que tenía pecho y que era una mujer con curvas, ¿no? Entonces eso yo creo que fue un poco, hizo un poco de transición, pero es que ahora ya no, los referentes
se ha agudizado, es decir, pues mira que yo creo que se está combatiendo mucho la delgadez extrema.
Sí, 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 bueno, claro, es que ha sido un problema muy grave. O sea,
es que da pena.
Es que no es lo... Vamos a ver, es que hay que mentalizarse. Una cosa es estar delgado y otra cosa es ser delgado. Hay gente que sí que es verdad que siempre ha sido delgada, pero hay gente que tenemos una estructura física que no somos delgados. O sea, podemos intentar perder algo de peso, pero no vamos a llegar nunca a ser delgados de una forma saludable.
Claro, pero esto cuando empieza a ser un problema psicológico, es decir, porque hay gente que continuamente dice, es que estoy muy gorda, es que me siento muy... Come, y si come de más, cree que acaba de engordar. Esto ocurre a nuestro alrededor,
¿eh? Sí, sí, no. Pero es que es una enfermedad, o sea, realmente es una distorsión. O sea, tú a una persona con una anorexia nerviosa la pones delante de un espejo y le dices que se dibuje su silueta y se dibuja tres veces lo que es. O sea, realmente tiene una distorsión. Pues es como un esquizofrénico que oye voces y que ve y habla con alguien. A nosotros no nos cabe en la cabeza que piense que de verdad ha visto meterse en un armario a alguien con un cuchillo. Tú dices, es una alucinación. Bueno, pues igual, hay un trastorno. Es algo mucho más serio como para tomárselo de verdad con preocupación, ¿no?
Pues fíjate, yo entro con dos amigas mías a una boutique y una coge tres tallas más de las que usa y la otra tres tallas menos. Es decir, y lo vi, y esto me pasó este fin de semana. Y cuando, y una se lo puso y dijo, uff, esto me viene enorme, y yo sabía que le venía enorme, pero es que a la que iba a probarse lo otro, que era sumamente pequeño, le dije, es que no te vendrá vos. Y sin embargo, fíjate qué concepto se tiene cada una de ella, ¿eh? Esto... Es que esto habría que hacer un estudio con el concepto que tenemos cada una de nosotras mismas.
Sí.
Y ver la realidad, es decir.
Claro, eso en psicología había una cosa que era la ventana de Howard, creo que se llamaba, en la que era un cuadro en el que se representaba lo que uno sabe de sí mismo, lo que los demás saben, lo que crees que los demás saben de ti o ven de ti, o sea. ¿Vale? Y es muy curioso, porque realmente muchas veces lo que pensamos que los demás piensan de nosotros no tiene tampoco nada que ver. Entonces hay la verdad es que sí, hay que
Pero nuestro aspecto es una carta de presentación,
sí,
es decir,
sí que es cierto.
Y siguiendo con...
pero nuestro aspecto es una carta de presentación, teóricamente debería ser nuestro aspecto el ser aseado. El ser amable, o sea, el tener eso, un aspecto empático, ¿no? El sonreír a la gente, no tanto el tener una nariz más grande o tener el culo más gordo, ¿vale? Hay una serie, o sea, se puede tener un culo gordísimo, que no se debe porque no es saludable posiblemente, si hablábamos de extremos, pero puedes tener una imagen buena, no hay que abandonarse.
Fíjate, hablando del aspecto...
De todas formas, esto España no es Estados Unidos. O sea, aquí es raro ver esas obesidades mórbidas que las
sí,
hay.
Pero
no es tan habitual como allí.
Pero sí que es verdad que estamos todos un pelín... O yo veo muy pasados de peso. Ojo, como también de exceso de sol. Yo me sorprendo de ver las pieles acartonadas, es decir, ¿cómo puede una persona, y la bueno, lo de la cara completamente blanca ya te lo dije el otro día, porque además lo veo, pero una persona que tiene ya unos 55 años y que sigue bajando a tomar el sol y que tiene la piel acartonada?
Sí, porque es de una generación en la que para ella el ideal estético era estar bronceada. Y
pero parece cartón.
Sí. Tal cual, tal decir, cual. Son pieles que están como resquebrajadas. Sí. Es como el barro cuando se seca.
Sí.
Es barro seco. O sea, te apetece, dices, te metería en una bañera de body milk, o sea, de crema corporal.
Claro.
Sí, sí, porque necesitas un chute de hidratación de dentro, de fuera. Sí.
Pero fíjate.
Pero bueno, pero ellas se ven bien. Ellas, es como una anoréxica que se ve gorda y está delgada. Pues ellas se encuentran más guapas con. Habría que estudiarlas también, sí.
Pero,
sí, sí. Bueno, eso se llama tanorexia.
Tendríamos que tener.
Del inglés tan, claro. Tan bronceado. Sí. Tan quiere decir bronceado.
Sí.
Pues son tanoréxicas.
Y no será porque no lo decimos en los medios de comunicación, lo hablamos.
Y claro, y lo hablamos, pero por el tema de salud, no por una cuestión de estética, que aparte de que se vean feas, es que esas pieles son una señal de alarma, de que ya no da más de sí la capacidad de bloquear el sol. Bueno.
De hecho, esta misma persona vestida aparenta un aspecto normal porque se suele tener mucha protección en la cara, los brazos, en el escote, y cuando yo me las encuentro en la playa o en la piscina, yo no sé si son conscientes, porque es como un cartón.
Sí, 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 sí.
Además, un color que esto no es natural.
Sí, sí.
Y no son conscientes. Yo creo que...
Bueno, pues eso, que ya se verán monas.
Es como... los dolores, la inflamación y la alimentación. Dices, me fa mal tot.
Uh-huh.
Pues en el momento en que empiezas una dieta saludable...
Y antiinflamatoria.
Sí. Además, te sientes... Mira, es que estoy mejor, no me fa mal res. Caray. Es que estábamos comiendo... comida precocinada, un montón de conservantes.
Sí, todo eso es muy malo para la microbiota intestinal.
No, pero esto se refleja en dolores.
Sí, 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 sí. Es que muchas veces, siempre lo decimos, hay mucha patología, incluso autoinmune, de la que se está viendo que mucha de la causa es por culpa de que esa permeabilidad intestinal, como consecuencia de una disbiosis, de un desequilibrio en la microbiota, de una microbiota que no es la que tiene que estar, permite que se cuelen al torrente sanguíneo sustancias que el cuerpo no reconoce o reconoce como un ataque porque tienen mayor tamaño del que deberían tener. Entonces ahí muchas veces, si esa molécula se parece a alguna de nuestras propias células, pues mira, muchas tiroiditis, problemas de tiroides, se asocian al gluten.
Y luego... hay muchísima gente que eso de los masajes, ¿no? Porque el cuerpo te duele.
Ay, con lo maravilloso que es que te den un masaje. ¿Hay a quien no le gusta?
Pero fíjate, es simplemente porque dices, pues estoy fatal, voy a que me den un masaje. Es que en realidad...
Bueno, claro, es que depende. Una cosa es que te den un masaje por vicio, ¿no? Y otra cosa es que vayas a un profesional a que te solucione un problema. Entonces... Claro, no es lo mismo un masaje terapéutico que igual vas porque tienes alguna contractura o porque tienes algún problema.
Porque
hay que
has sufrido una caída.
Claro.
Porque, vale, pero todo esto deriva de todo lo que tenemos en la cabecita.
Sí, sí.
Y al final acabas en el masajista intentando bloquear la mente para que no te salte ningún pensamiento negativo. Y esto es como un círculo vicioso, como que no renovamos el aire, acabamos en el masajista.
Ay, pues bueno, pues mira, oye, para qué eso... suerte el que puede acabar en el masajista, porque todo el mundo puede permitirse el lujo de estar dolorido e irse a un masajista.
Todo esto, en teoría, lo recapacitamos o nos reseteamos ahora, cuando viene el verano.
Sí.
Y decimos... Es que me hacen falta vacación.
Claro,
es que yo tengo que... Lo de Nadal yo no me creo. Yo me creo que me es lo distinto.
Yo también. Yo siempre los propósitos me los hago en agosto. Porque para mí, toda la vida he dicho, es que el año empieza en septiembre. El año empieza en septiembre. En España, por lo menos...
¿Tú eres la de agenda en septiembre?
Sí. En agosto se acaba el mundo, además se paraliza el país. Si tienes que hacer gestiones administrativas o de algún tipo, olvídate. O sea, agosto es como el año de la pandemia. Agosto pasa en blanco. Y el año empieza en septiembre.
Y fíjate, todo el mundo decimos, bueno, yo...
Ya no te digo los que tengan niños. Sí, sí. Eso es, por supuesto, que el año empieza en septiembre. Pero incluso cuando ya no tienes niños y ya están creciditos y ya no... Sí, septiembre es el momento de empezar eso, de nuevos propósitos y de a plantearte el empezar con fuerza, con nuevos proyectos.
Ojo, con fuerza, pero desde la tranquilidad. Sí. Que no es lo mismo que en enero.
Claro. Claro, sí, sí, porque las navidades son cortitas y son muy intensas.
Pero en septiembre es cuando reseteas y dices, a ver, qué no hago bien, qué debería cambiar, sí, sí, aunque sí. Luego cuando llega a mitad de septiembre estás igual.
Ya, bueno, sí, es como lo del gimnasio, sí. Pero bueno, pero por lo menos has estado 15 días ahí tú con tus propósitos insistiendo.
Pues
no hay que abandonar, hay que caerse y volverse a levantar y volverlo a intentar, sí, sí.
Pero además si la vida es un regalo.
Absolutamente. Lo que pasa es que muchas veces se nos olvida hasta que no vemos cerca algo realmente que nos hace replantearnos y decir, yo me preocupo por esta tontería y... no somos conscientes de lo maravilloso que es todos los días levantarnos y levantarnos viviendo en un país en el que algo tan tonto como abres el grifo y tienes agua, no sabemos valorar todas esas pequeñas cosas y bueno,
algo
sería una lección.
Tan creemos que es tan normal como ir caminando por la calle y que no ocurra nada.
Exactamente, sin miedo, caminar.
Sin miedo,
sin
miedo. Qué bueno.
Sí, sí, salir a la calle y eso y poder dejar a tus niños y que salgan sin pensar que alguien se los pueda llevar, no sé. Sí, sí.
Bueno,
oye, qué mal estamos acabando, por Dios.
No, estamos hablando con la realidad, sí, como para sí, que la gente reflexione,
sí,
y
pero,
no es enero.
Vamos a acabar con como las pelis de Disney, vamos a acabar con flores y corazones.
A ver.
Bueno, las pelis de Disney, si lo pensamos bien, eran dramáticas, ¿eh? Sí, sí, los
sí,
cuentos
tenían
infantiles,
finales de todas maneras.
Sí,
¿eh?
pero los principios... ¿Siempre pasaba alguna tragedia grave?
Claro, para luego tener la solución. Es como nosotras que hemos empezado el programa y nos hemos puesto así un poco tristes, pero tristes, no, reflexivas.
Reflexivas, bueno.
Para luego acabar diciendo que estamos a nada. Porque
y que estamos súper bien,
nos vamos,
y que somos súper afortunadas.
Pero nos vamos
que tenemos
de vacaciones.
Vacaciones en agosto, además.
Somos unas privilegiadas.
Absolutamente, absolutamente.
Y que además...
Bueno, y tú más, que te pagan por hablar. Que eso a mí me parece... El privilegio máximo. Fíjate.
¿Quieres
o sea,
que te
con
diga
lo que
algo?
Me gusta a mí hablar, dice, no me pagan. Dice, vengo gratis, te mato.
Sí, lo que pasa es que hay veces...
que no puedes hablar de lo
que
quisieras. Que
no puedo hablar, exacto. O no puedo contestar claro. Lo que realmente pienso delante de algo que me están diciendo.
Claro.
Que ojo, eso no quiere decir que cuando
por
el micro...
Por eso llevas las uñas más cortitas, ¿no? Porque te las clavas ahí apretando.
Que cuando se apaga el micro no le digo lo que le tengo que decir, porque casi siempre lo hago.
Pues me parece muy bien.
Eso es sano.
Eso es muy saludable. Si no hay que dejarse las cosas dentro, siempre dentro de la educación.
Sí,
y
sí.
Pero bueno, lo de... Sí, es...
Fíjate, el otro día estoy en una entrevista y estoy hablando... Bueno, en una entrevista con un político determinado y me dice el político, nos conocemos de un tiempo, dice, mire, con eso coincido yo con usted y mire que no coincidimos en nada. Dijo, pues, bien. Dijo, no se lo tome a mal.
Bueno, no se preocupe. Si
Alicia,
tampoco quiero parecerme a usted.
Eso es. Esto no lo puedo decir, pero...
Pero lo piensas, dices, afortunadamente no nos parecemos.
Alicia y yo, todo lo que hablamos durante todas las semanas de lo que es quererse, yo luego en mi entorno más próximo lo vuelvo a reproducir.
Claro,
es decir,
sí.
Intento aplicarlo y es como esta mañana que alguien me ha dicho, mira, yo abro la despensa y no pienso en ti, pienso en Alicia.
Sí. Yo no sé ha habido cómo tomármelo, ¿eh?
Eres el coco.
Digo, eso te iba a decir. Digo, es como la foto esa de que te pones en la nevera. Bueno.
Pero a todo esto, estando, o sea, en dos meses, estando régimen, ojo, con tres fiestas por medio,
Bueno,
¿eh? Sí, sí. Ha perdido 4,5 kilos.
Muy bien. Sí, sí, sí. Y casi sin hacer dieta, ¿eh? Eso tiene mérito. Sí. No he sabido cómo tomármelo. No, no. Bien.
Bueno, son maravillosos.
Sí.
Los pacientes y las pacientes.
Sí, sí.
Alicia,
en este caso es una pareja estupenda a la que queremos muchísimo.
Alicia, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a todos los oyentes que nos siguen miércoles tras miércoles, que sabemos que nos van a echar mucho de menos, y nosotros a ellos también. Bueno, esto es otra de las mentiras que se dicen en micro abierto, ¿eh? Pero bueno. Bien, sí, digamos que sí, que les vamos a echar mucho de menos durante estas semanas que no vamos a estar.
Que te lo pases bien.
Sí, que descanses,
que disfrutes,
que desconectes. Que
no hayan muchas urgencias.
Exacto, a ver si es verdad. Y si las hay, pues oye, no nos importa que, bueno, que cuando uno se dedica a la rama sanitaria tiene claro que bueno, que se debe a sus pacientes.
Y se recuerda que la clínica del Doctor Rojo, durante el mes de agosto,
permanece cerrada, pero eso, estamos localizables para nuestros pacientes en el teléfono de urgencias.
Pues eso, a disfrutar.
Pues nada, feliz verano a todos.
Igualmente.
I am my own special creation, so come take a look, give me the hook. Or the ovation, it's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Con Eixes Neurovila, un centre sanitari per a fomentar l'autonomia de les persones amb dany cerebral adquirit i altres demències. Neurovila presta un servei de rehabilitació individualitzat, neuropsicologia, logopèdia, fisioteràpia i teràpia ocupacional, amb el suport de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
Les empreses rurals són el cor de la nostra província. Confiar en elles és la millor aposta pel futur de Castelló. Generen oportunitats i ocupació, amplien serveis i sumen qualitat de vida. Les empreses de l'interior són més que negocis, són part de la nostra identitat. Des de l'agricultura fins a la ramaderia, passant pel turisme rural i l'artesania, aquestes empreses ens uneixen i ens reforcen. Donar-los suport és invertir en el nostre futur, el verdader motor de l'interior de Castelló. Diputació de Castelló.
Hay cosas que nunca cambian, como el calor en agosto, la lluvia en abril, o como los beneficios que ofrece Kia Seminuevos certificados en la compra de tu vehículo seminuevo. 7 años de garantía desde matriculación, financiación especial con Kia Finance, garantía de cambio y muchos beneficios más. ¡Que no te lo cuenten! Descúbrelos todos en tu concesionario oficial Kia Seminuevos certificados más cercano.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Automoción Cano Villarreal, avenida Fueros de Valencia 15, Villarreal.
Al Conservatori de Música Mestre Goterris de Villarreal celebrem el nostre 45è aniversari amb una increïble promoció per a tu. Continuem amb la tasca en foment de la cultura musical de la nostra ciutat i aquest curs ho fem bonificant a l'alumnat de música i dansa. Recorda que el Mestre Goterris és un centre autoritzat en el que pots obtindre la teva titulació oficial. Ja està la matrícula oberta. T'esperem!
It's time to get this party started, right? You know what I'm saying? CC Cash coming at you, 1998.
Han escoltat aquesta música, que és molt batxoseta, ho heu escoltat bé, perquè avui anem a celebrar un dia. Bon dia, Luis Cabedo.
Bon dia.
Què estem celebrant avui?
Pues avui, 24 de juliol, celebrarem el Dia Internacional de l'Autocuidado en castellà i l'autocura en valencià. Què vol dir això? Que hem de començar a cuidar-nos en bellesa, en alimentació, en fer deport i en moltes coses, perquè això, a la llarga, anem enfocats a una societat que cada vegada vivim més i tenim que apostar per sabemos cuidar perquè no tindre que dependre d'altres persones en una edat més avançada.
Jo crec que això ja ho tenim somatitzat, això fa 20 anys, però avui en dia ja no somos, com se diu, cinquentones, somos cinquentanyeres.
Això. Y lo de la música, porque la música es muy importante para motivarnos, ¿no? El estado de ánimo de una persona, a més, psicológicamente, por psicólogos, y eso está demostrado, que escoltar música positiva y música que te donen ganes per fer coses, com esta música, segurament estarà ara ficant-te los pompos i fer aeròbic en la calor que fa, però bueno, entre altres coses. Ponien altres cançons que ajuden a als nostres oients a motivar-los i a pensar-se un dia com avui, dir, bueno, pues, què millor dia, no n'hi ha que esperar a l'1 de gener per propòsits nous, què millor que a meitat d'any començar ara.
Un 24 de juliol, que la gent
que està de vacacions i tal, pues mira, què millor època ara que aprofitar estos dies que tens més temps per a tu, per a es començar a plantejar-te, pues mira, què millor dia que avui per a començar, no? Y es que, como te decía, cada 24 de juliol se celebra por eso, el Día del Autocuidado o Autocura, per promoure i mantenir la nostra salut física i mental cuidant-nos nosaltres mateixa. Este dia es convida a fomentar estils de vida saludables. I avui és de més dies de l'any, no? O sigui, avui es comencem, però té que ser això ja com a rutina. La iniciativa d'esta Dia Internacional ha estat promoguda per la Federació Mundial de la Indústria d'Autocura, amb la finalitat de difondre l'autocura mitjançant l'aplicació de consells i recomanacions de cura diària. D'acord amb un informe més per l'Organització Mundial de la Salut, en l'any 2015, l'autocura responsable permet previndre els casos d'infarts i diabetes tipus 2 en un 75%, així com reduir els casos de càncer en un 40%. L'autocura consisteix en l'aplicació d'accions individuals orientades al benestar de les persones, aconseguint una millor qualitat i més esperança de vida. Ens convida a reflexionar sobre els nostres hàbits diaris per tal d'aplicar els canvis necessaris que afavoreixen la nostra salut física i mental. La teoria de l'autocura va ser creada en l'any 1994 per la senyora Dorothea Orem, una infermera e investigadora nord-americana. Esta teoria es definia com una activitat apresa orientada al benestar personal i col·lectiu. A continuació, anomenarem algunes recomanacions sobre l'autocura per tal d'aplicar-les de manera permanent a la nostra vida quotidiana. I com no, començarem en l'alimentació equilibrada i saludable. Consumir vegetals, verdures i fruites, reduir la ingesta de sucre i sal en la preparació dels menjars, ajuda a una millor salut. Reconèixer els nostres èxits i recompensar-los per als avanços obtinguts, o sigui, saber valorar-nos també com a persones, això també és, com a salut mental ens ajuda.
Sí.
No n'hi ha que ser sempre negatius, que tot ens sale mal i que alguna cosa farem bé. El practicar diàriament algun esport o activitat física, per això s'han ficat aquesta música, perquè, mira, mentre jo estic així fregant el plat, pues vaig mereixant les cametes.
Jo crec que Ivan Asarre ja ens va donar allò de comencem a manejar-nos.
Imagina, i això estem parlant dels anys 80, acceptar les crítiques constructives que contribueixen al nostre creixement com a persones. Dormir entre 6 i 8 hores diàries, que això sí que és veritat, jo com vaig anar, jo estic una miqueta grosset, per no dir que estic ampló. I la xica me deia, no, si antes de ficar-te a dieta, lo que tens que dependre és dormir, perquè jo pels horaris que tinc i tal, venia a dormir molt poquet.
Claro.
I habitual, i és veritat, el obligamos a dormir més de 7 hores, ja, això és salut i a prima, també te dic a prima.
És el mínim.
Sí, sí. Mantenir bons hàbits d'higiene personal i fomentar la interacció social, aixina com activitats d'esparciment i recreació. Vamos, que això d'estar davant de l'ordenador, jugant a los monigots, no, n'hi ha que parlar amb la veïna i anar a comprar i relacionar-te amb la gent. Assistir també regularment al metge. Ja sabem que està una miqueta saturada la Seguretat Social, però quan, no esperem, em fa mal, així ja aniré. No? Si no tens tu una d'això, anar antes de que el problema siga més gran. Evitar hàbits nocius, com era el consum del tabac i les cigarretes. No n'hi ha que esperar a l'1 de gener per deixar de fumar. Sempre és bon dia deixar de fumar qualsevol dia, entre altres coses. O substàncies estupefadents. I sobretot el consum de menjar basura, que lamentablement este poble...
Tampoc està el menjar...
I així jo tiro una lança per els bars i les tapes tradicionals de tota la vida d'este poble, que no és precís que últimament estan instaurant-se, que molt bé que donen treball, però no és una alimentació molt saludable per anar quasi
sí,
que totes les dies.
Sí, pareix que no estiguin fomentant la massa. Sé que no se pot negar, no? Perquè, clar, jo tot això ho dic a l'Ajuntament i en seguida se'n posen d'ungles.
No es poden negar, fills, però... O els nostres fills diré que no vaig anar a una cadena d'estes.
Clar, però si la poses als nassos encara van més.
Ajuda. Hombre. Aixina que, Susana, com a la música és part important per a la motivació i aixina aconseguir els nostres reptes, com és el cas d'avui, d'autocuidar-nos, us oferim aquestes cançons per aconseguir el nostre objectiu. I és que el psicòleg David Greuer, de la Universitat de Cambridge, afirma que...
Que va en anglès últimament, ja, eh?
Se nota, jo... Ja, bueno,
les classes ja, particulars que està pagant la ràdio.
Pareix que siga natiu, ja. Afirma que una bona manera d'aconseguir els nostres objectius és aconseguir alçar l'ànim és escoltar música, ja que esta ens afecta de moltes maneres, entre elles emocionalment i fisiològicament. Uh-huh. Per a la majoria de nosaltres, diu el psicòleg, es una lluita pasar de sentirnos malhumorats e irritables a estar en alerta, energètics i optimistes. La música adequada, amb la seva energia positiva i el seu ímpetu, es pot ajudar als amos, com de obtenir energia i afrontar el resta del dia amb un ànim i aconseguir la nostra meta. Segons explica el Greenwer, la clau perquè una cançó aconseguissi alçar l'ànim és que els acords inicials siguin estrofes altament rítmiques. Tot i això, el tercer i quart compàs d'estes també han de ser mogut per generar interès en les cançons. Segons el psicòleg, tots han de tenir un tempo que faci que el nostre cor se mantinga entre 100 i 130 pulsacions per minut i un ritme que augmente a poc a poc, ja que així s'aconsegueix que el cos i la ment se vagin motivant. I les cançons per aconseguir el nostre fi, avui començarem per Don't Stop Me Now, de Queen, crec que vaya de bé.
Feel alive, and the world I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy, so don't stop me now. Don't stop me, 'cause I'm having a good time, having a good time. I'm a shooting star leaping through the sky.
Pues que esté tranquila la señora María Grasita y el señor Pascual, que yo en filología inglesa domine algo y vas a traducirlo para que no sepa lo que está diciendo la canción. Y es que entre el seu estribillo diu: esta noche voy a pasármelo muy bien, me siento vivo y el mundo se está poniendo del revés y me siento flotando en éxtasis, así que no me pares ahora, no me pares. Amb esta introducció i el ritme desenfrenat que us acompanya després, podem imaginar la injecció d'adrenalina que suposa escoltar-la. Tant és així que Jacob Jolie, neurocientífic holandès, va fer un estudi sobre les 10 cançons més felices dels últims 50 anys i la va col·locar al primer lloc de la llista. L'anàlisi es va basar en el temps de les cançons, la lletra i la temàtica.
Chelo,
que com anem? Estem animats ja?
Pues estem que moníssim, Chelo, jo, perquè, bueno, com tot el món sap, Luis, ja saps que se n'anem de vacacions la pròxima setmana, ja estarem de vacacions fins l'última setmana d'agost. Per tant, imagina't si tenim una dosis d'adrenalina en aquest moment,
pues aguarda que encara
d'endorfines.
No sé com acabarà la festa, perquè vas a veure que es canso. I ara seguim en Happy, de Pharrell Williams. Seguint en classes d'inglès, vaig a traduir-li, que és, diu: he dicho que nada puede hundirme, porque soy feliz. Da palmas si te sientes como en una habitación sin techo. Canta Pharrell Williams en este estribillo molt enganxós que va, mos va fer ballar a tots en el estiu de l'any 2014. quan es va estrenar Gru 2, el meu dolent favorit, una cançó que aconseguís que ens sentim realment feliços, quasi sempre sense cap tipus d'esforç. I ara anem a un altre dels grans, com és Louis Armstrong, i la seva cançó What a Wonderful World.
I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, bright blessed days, dark sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world.
Se pot ser més gran.
Quina cançó més bonica, eh? A mi, t'ho va dir, no sé si és l'aire condicionat que el tens així.
Quina veu, quina veu.
Pues, para que, tornem a lo de antes, para que no sàpiga anglès, diu, veo árboles de color verde, también rosas rojas, las veo florecer para mí y para ti. Y pienso que el mundo es tan maravilloso. Això és el que diu el gran Armstrong en els seus primers versos d'esta cançó amb què tornava a la fama, després de l'any 1964, quan va desbancar els Beatles de la llista de los Billboard Top 100, amb Hello Dolly, quan va ser usada esta cançó per la pel·lícula en l'any 1987 per Good Morning Vietnam, aconseguint com a conseqüència una gran popularitat a tot el món.
What a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Wow, qué bonica. I ara vaig a ficar una cançó que te digui la veritat, que antes de que jo escriguera este informe, jo ja la cantava fa molts anys, no? I és veritat, jo, aquests dies que, que ves que va ser de mala gaita, jo ja me cantava lo de Hoy puede ser un gran día, de Joan Manuel Serrat.
Así, aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él.
Es que pelea por lo que quieres y no desesperes. Si algo no anda bien, hoy puede ser un gran día. Y mañana también. Una de las lletres més optimistes que existissen. Esta és la raó per la qual Miguel Ríos, Miguel Poveda, Pasión Vega, Víctor Manuel, Sergio Dalma, Ana Belén, Estrella Moriente, Sole Jiménez i una altra llarga llista de cantants la van versionar a l'any 2014 per a una campanya de la Fundació Isabel Gemio per la investigació de la distròfia muscular i altres malalties rares.
Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no...
Y ahora tornemos a la lengua inglesa en Gloria Gaynor en Igual Survivor.
At first I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong, and I learned how to get along. And so you
Qui no ha ballat fins a acabar els saos al crit de "I will survive"? El missatge inicia a sortir de la tristesa, a recomprendre's i armar-se de valor per dir alt i clar sobreviure. La lletra d'esta cançó descriu en primera persona com algú troba força personal mentre es recupera d'una separació. La cançó també va ser gravada en espanyol per la mateixa Gloria Gaynor, sent la pionera en gravar una de les seues cançons en la llengua castellana, cosa que després va motivar al grup ABBA per gravar temes també en espanyol. Y ahora bueno, anem a per un de estos ídolos, que es Alejandro Sanz, que este tampoco falla, es de Mecano. Bueno, el de Mecano, mira, tengo que decir que pero una primera vez y sin precedentes no aparecerán los nuestros chistes, ¿no? Y es Alejandro Sanz y Alicia Keys en Looking for Paradise.
Fast car, trying to get somewhere. Don't know where I'm going, but I gotta get there.
A veces me siento perdido, inquieto, solo y confundido. Entonces me ato a las estrellas y al mundo entero le doy vuelta.
I'm singing for somebody like you, sort of like me, baby.
Yo canto para alguien como tú. La oreja negra.
Oh, 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 oh,
na, 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 na.
Con la letra en castellá, a este corazón herido la música le da sentido. Te damos con la voz tus alas, le damos a tus pies camino. Este dué trata de convencernos de que la música siempre nos acompaña y es puede servir de terapia en los momentos más complicados. El 21 de novembre de l'any 2009, el senzill es va convertir en el número 1 de los 40 principales simultàniament, cosa que havia passat fins aleshores en la història de l'emissora, com a Espanya, Mèxic, Guatemala, Costa Rica, Panamà, Colòmbia, Ecuador, Xile i Argentina, se sumaven també al número 1.
Someone like you.
Tú dime a quién le canta.
Y ahora, Txelo, hemos preparado una cerveseta, Susana, porque anem a escoltar Summercat, de Billy the Vision and the Dancers.
So here we are now, and I can't stop from crying, Lily. And you said, hey, hey, ho, you know this is the way to go. You will forget about me when I'm on that plane. Forget about me when I'm on that plane. Tonight, 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 I wanna be with you. Tonight, 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 I wanna be with you tonight. The plane took off and my love went with it. The chilly wind whipped my bold cheeks off.
I és que esta cançó de Billy the Vision and the Dancer va crear tot un himne fa uns anys quan la cervesa catalana Estrella Damm va fer un videoclip publicitari amb ells interpretant el tema per a la campanya d'estiu que es va fer l'any 2009. La cançó es trasllada directament a l'estiu, a aquestes playes que tots es gaudim i que en un ambient festiu que caracteritza esta època de l'any només ens faltarà una cervesa per acabar la jornada amb un somriure d'orella a orella.
I wore a t-shirt and my worn-out hat.
abandoned as a summer cat. And as I stood there as a broken hearted, I realized you got the car keys still. So I broke into my own old car. I fell asleep on the passenger seat.
I ara me n'anem una altra de Louis Armstrong, que és el que copa, segur que aquest home era molt optimista. I Ella Fitzgerald, en la seva cançó Summertime. Una mañana de estas te levantarás cantando, abrirás las alas y emprenderás el vuelo hacia el cielo, pero hasta que llegue ese mañana, nada te podrá hacer daño mientras mamá y papá estén a tu lado. La va a componer George Gershwin y va fa casi un segle y podría servir per donar la benvinguda al nou dia cada matí. La trompeta de Armstrong, com una corneta dolça que crida al despertar-nos, i la veu d'ella, bressolant-nos, i aquests versos són la combinació perfecta per alçar-nos del bon humor cada dia.
I'm singing. Yes, you spread your wings and you take to the sky. But till that morning.
Y volviendo a lo patrio, bueno, anem a les Illes Canàries a escoltar a Rosana y la seva cançó Sin Miedo.
Vaya, molt chula,
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo. Así sin miedo, si quieres las estrellas vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido.
Y es que Rosana va a confesar que Sin Miedo es una de las seues cançons més emblemàtiques. Va sorgir d'una conversa telefònica amb una persona que estava a punt de llançar la tovallola davant d'una situació molt complicada.
Donat compte, la frase és: sin miedo
lo malo se te va volviendo bueno.
Sí, sí.
El que primero reinterpretes con el pitjor que te ha pasado.
Sí, sí.
En fin, es muy bonita, ¿eh?
I ja per a despedimos i te conté una miqueta de què va la cançó, perquè jo no tinc la sort de despedimos la setmana que ve, i si no que ho faig ja, bueno, despedimos, no? Si la que me despedís eres tu.
Bueno,
acomidamos.
Ens acomiadarem fins la última setmana d'agost, però última setmana d'agost tens les portes obertes.
Pues bueno, sí estaré. I és la cançó de Jill Jules. Espera, millorar l'inglès d'ací entonces.
Home, el curset que està pagant la ràdio, tens que aprofitar-lo.
De Cindy Lauper, que és Jill's Your One to Having Fun. Que l'estribillo ve a dir eso es todo lo que realmente quieren, un poco de diversión. Cuando la jornada de trabajo termina, las chicas solo quieren divertirse. I això és un homenatge a vosaltres dos, que vos mereixeu també les vacacions. I que és una d'aquestes cançons mítiques que hem sentit des que tenim us de raó. És una bona cançó per a desconnectar i allunar d'allò que ens preocupa quasi immediatament. I en això me despedir de vosaltres i dels nostres oients.
Que tanta falta ens fa este temps que tindrem de reflexió, d'assueto, d'aprendre millor l'anglès.
Tot això és pa lo que han vingut, el tema que han vingut a parlar avui, que és trobar tota classe de millories, no?, de...
Sí.
Per a ser, per això,
millor
en tots els aspectes.
Quines carències tenim, com podem cuidar-nos més, que és allò que ens fa sentir-nos malament? Pues posem interès en això, no?
Pues sí, per això, el Dia Internacional de l'Autocuidado es comença avui per això, per anar de vacacions.
Disfruta tot el que pugues.
I així estarem per a l'agost i noves coses per a tots els nostres oients i per a vosaltres, claro.
Total, en no res estem una altra vegada.
Però sí, lamentablement, les vacacions són molt bé.
Moltes gràcies per part de la ràdio per haver estat estos primers mesos en nosaltres i esperem que tornes els mesos que resten del 2024. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Yeah. El camí cap a una província més eficient, sostenible i amb més recursos està en marxa. La Diputació Provincial de Castelló ha llançat un pla pioner perquè els municipis disposen de més recursos econòmics gràcies a l'eficiència energètica i la sostenibilitat. Actuem per reduir la despesa energètica, promovent l'autoconsum i les fonts d'energia renovable en dependències municipals. Les instal·lacions d'energia no només reduiran l'impacte mediambiental, sinó que també generaran un estalvi significatiu, alliberant fonts per invertir en serveis i millores per als veïns. Castelló avança cap a un futur més verd i pròsper. Diputació de Castelló.
Miren, i ahir se publica en els bombers de la Diputació, el Consorci, publiquen que s'havien mobilitzat per rescatar a un home que havia saltat al riu en Vila-real i no el veien eixir. I arreglo seguit, poquet al poquet, diuen que esta persona, que este home, estava localitzat, estava en bon estat, estava fora de l'aigua, però en una zona inaccessible que requeria de realització d'extracció, i els bombers van treballar en l'operació d'accés hasta ell i van fer ese posterior rescat. Tenim a Manolo Nicolás, ell és el responsable de comunicació del Consorci de Bombers de la Diputació de Castelló. Bon dia.
Hola, bon dia.
Salta un home al riu, és a dir, voluntàriament?
Sí, efectivament, sembla que estava banyant-se, pareix que es va tirar amb una colxoneta hinchable a la zona del riu. Uh-huh. I pareix que la corrent se'l va endur i va anar un moment que ell va soltar, diguem, la colxoneta hinchable i es va agafar a unes rames que n'hi havia de vegetació i no res, i ahir ja va ser on la gent el va veure que estava allí. Ell no tenia cap problema més allà de que no podia eixir d'aquesta zona perquè el riu amunt no podia accedir. Uh-huh. I l'eixida, diguem, via terrestre des de la zona on s'encontrava estava molt complicat per el tema de l'extensa vegetació que hi havia i diguem el tallat propi del riu. Entonces es va mobilitzar els serveis d'emergència. Quan van arribar els companys del parc de Plana Baixa, van muntar un sistema de cordes de rescat en muntanya i apoyats també amb una escala extensible. Van accedir fins on ell estava, li van col·locar un arnès de rescat per assegurar-lo i el van pujar, diguem, a la pista de dalt, al camí de dalt, sense cap problema. La persona no tenia, en principi, no tenia cap tipus de problema, més allà de que no podia eixir d'aquesta zona.
Uh-huh. En este cas, sabem en quin tram del riu, diuen que és a Vila-real, no sabem en quin tram...
Per la zona de la Mare Déu de Gràcia. No sé exactament el punt, però era la zona eixa.
Uh-huh. Esta persona estava soles?
Pues no, n'hi havia més gent banyant-se allí.
Sí, no em refereixo si anava en companyia ell o anava amb més gent.
Suposo, no te podria confirmar, però uh-huh. Sembla que sí que anava en un grup de gent, perquè de fet van ser alguns els que van
avisar, no?
Emergències.
Sí, li dic perquè hi ha una zona on està totalment prohibit llançar-se al riu per la perillositat. I clar, pareix que any darrer any ens trobem en este tipus de negligències, no?
Sí, jo no sé exactament on es va produir, si està bé autoritzat o no el banyar-se, però el que sí que des del Consorci de Bombers volem aprofitar estos minuts que ens brindeu és per recordar a la gent que tinguin molt de cuidado en el bany en general, tant en piscines com en pantanos, com en rius, com evidentment en la mar. Tenim que tindre en compte que estem tenint un mes de juliol a nivell global de la Comunitat Valenciana prou o molt tràgic en quant a número de persones que han mort degut a activitats aquàtiques. Uh-huh. I en el cas de rius i barrancs i zones de pantanos és molt important banyar-se únicament en les zones on realment estiguen autoritzats, inclús així que se tingui coneixement de la zona, perquè no és una superfície com una piscina, que evidentment la podem tindre molt més controlada, pues lògicament un cauce verge o un pantano té moltíssimes més problemàtiques afegides. Per tant, tindrem molt de cuidado i si no està molt clar i no és una zona degudament autoritzada, evidentment veig que el concepte prendre el bany en aquestes zones.
Clar, perquè en aquest cas este senyor se llança, porta una colxoneta, però hi ha un moment en què la colxoneta no pot ja seguir aguantant-la i ell se ancla en una vegetació, però clar, si no és molt si no és ràpidament l'actuació, perquè saben el lloc on està, això acaba d'una manera tràgica.
Sí, a veure, en el riu Millars lamentablement hem tingut algun episodi o algun incident que ha acabat de manera tràgica, inclús en la intervenció de la unitat de rescat aquàtic amb bussejadors buscant el cos d'una persona que estava ja evidentment morta. Per tant, recalcar un poc el que estava comentant, moltíssima precaució, banyar-se únicament en zones autoritzades i per això pues, zones que coneguem.
En aquest cas, se desplega tot el dispositiu que està a l'abast de la ciutadania, que és lo normal, però algo que sempre em ronda a mi el cap és, a part del risc que se posa als serveis d'emergència, que se posa, que hi ha un risc real, si una persona fa una imprudència que té unes despeses, la persona té que fer-se càrrec d'aquestes despeses del rescat.
A veure, ahí és un punt que no depèn de bombers, no és una competència de bombers el tema del cobrar o no cobrar, diguem, les despeses relacionades amb un rescat. Lo que sí que volem insistir és que bé, que els serveis d'emergència, en aquest cas els bombers de la Diputació, evidentment estem per a intervindre de forma immediata per ajudar el ciutadà en qualsevol emergència que tingui, sigui la causa la que hagi sigut. La nostra missió, i és el que evidentment faran els bombers, és acudir i intentar mitigar al màxim possible les conseqüències d'aquesta emergència, actuar de forma immediata i de forma professional. A partir d'ahí ja no és un tema nostre. El que sí que volem insistir és que la gent tinguin consciència en el sentit de que eviten fer negligències que puguen originar una emergència des del punt de vista de que quan destinem recursos a una emergència, evidentment els recursos no són il·limitats. Per tant, a lo millor llevem recursos d'una altra possible emergència que sí que no s'hagi pogut evitar. Per tant, les emergències lògicament s'atenen i s'atendran sempre, però demanem als que ens estiguin escoltant, a la ciutadania en general, que tinguin molt de cuidado per a evitar negligències que acaben en una situació d'emergència en general.
Sí, perquè en aquest cas pues, bueno, ha tingut un bon final, però haver pogut passar lo que ningú vol, i és que aquesta persona, per el cansament, per l'esgotament d'estar anclada ell mateix, aferrada a aquestes brosses, haver pogut desembocar en que s'havia tingut que soltar i demés. Perquè, a més, la zona era molt inaccessible, és a dir, el despliegue que se va utilitzar és un despliegue que no se pot fer si no hi ha un equip de rescat.
A veure, realment era una zona en la que la vegetació estava molt tupida, hi havia un desnivell prou important i se va tindre que accedir, com diem antes, mitjançant utilitzant un sistema de cordes dels que s'utilitzen per a realitzar rescats, diguem, en muntanya o rescats verticals en general, no? A nivell d'operativa, per al servei de bombers no era extraordinàriament complicat ni molt menys, però sí que era, evidentment, una operació que tenim que realitzar gent especialitzat, com en aquest cas l'equip de bombers que es va desplaçar.
Pues Manolo Nicolás, responsable del servei, anava a dir del servei d'emergència, també, no? De contar el que fa els serveis d'emergència. Gràcies per haver-nos atès.
Pues moltes gràcies a vosaltres i gràcies per donar-nos aquests minuts també per traslladar a la ciutadania des del Departament de Bombers de la Diputació de Castelló els consells que sempre és molt important fer prevenció.
Estan ben pendents per la sequera que n'hi ha que no se faci ninguna imprudència a l'hora d'estar per el terme, per el camp, ojo, que no tinguem que després estar disgustats, perquè
és algo que ho tenen ara ahí, no? És algo que estan pensant, si serà algun foc o tindrem algun incendi. Això també és una cosa que ha de tindre una advertència el ciutadà, eh?
Sí, sí, a veure, des de el Consorci de Bombers evidentment està cara a este estiu o a qualsevol època de l'any. Està tot el dispositiu, en este cas, per lo que comentaves, d'incendis forestals o incendis de vegetació, totalment actiu. Estan tots els mitjans terrestres, tant del Consorci de Bombers com les unitats de bombers forestals de Generalitat assignades així al Consorci, com els 5 mitjans aeris també assignats així al Consorci, estan totalment operatius tots els dies i esperem que se tinguin que utilitzar el menys possible. És veritat que estem en un estiu, havem afrontat un estiu que, pese a les últimes pluges que hem tingut, que evidentment han ajudat un poc a mitigar-se el risc d'incendis o extrem risc d'incendis que teníem, és veritat que hem afrontat un estiu amb una sequera molt més elevada de lo que és habitual, un estrès hídric molt més elevat del que és habitual durant tot l'hivern i durant tota la tardor i també la primavera. Per tant, remarquem o tornem a insistir, igual que estem fent ara en l'altre tipus de consells, pues, en el tema d'incendis, molt de cuidado quan se isque a zones forestals, especialment, evitar, no fer, vaig cap concepte, ningú tipus de foc, i evitar qualsevol activitat que pugui provocar un incendi, perquè en les situacions o en la situació en la que estan els boscos després d'aquest estrès hídric al que estan sotmesos per la falta de pluja, algo que ningú podem evitar en aquest moment, pues, lògicament, en cas de produir-se un incendi, podria evolucionar de forma més violenta de lo que seria habitual si haguem tingut un règim de pluges pues, més general. De totes formes, des dels bombers de Diputació podem insistir en aquests consells i evidentment insistir en que en el cas de que es produïsque o en el cas de que qualsevol persona veig d'un fum o un foc que cride de forma immediata al telèfon d'emergències, a l'1-2, per a que des dels bombers puguem mobilitzar tot el dispositiu necessari el més aviat possible, que és el més important, l'arribar lo antes possible per evitar que l'incendi es faci gran.
Pues ara sí, ara ja tenim aquests dos consells que en este moment són el que té que contribuir la ciutadania per evitar aquests desastres i aquestes coses que no volem que passen. Manolo Nicolás, responsable de comunicació del Consorci de Bombers de la Diputació de Castelló, gràcies per haver-nos atès.
Moltes gràcies a vosaltres.
Víctor Rubio, última hora del Villarreal Club de Futbol.
Sí, bueno, al final crec que el que tot el món està esperant escoltar, igual que la setmana passada parlàvem d'este periodista italià, de Fabrizio, que va contar allò de Cardona, de que venia al Villarreal i pràcticament al dia següent se va complir. També informa avui que el Chelsea ha enviat la primera oferta per el porter del Villarreal, per Jorgensen.
Alguna declaració?
No, a veure, al final és ell, el diguem que el seu modo d'operació és ell fica un tuit, diu la informació que pot donar o la que ell vol donar, perquè òbviament a ell el que li interessa és quan més tuits fa millor,
yeah.
Però això és la notícia d'este matí, el rumor d'este matí, i és que segons Fabrizio Romano el Chelsea ha enviat la primera oferta per el porter del Villarreal, per Philip Jorgensen.
Alguna notícia més?
Sí, el que sí que està ja confirmat és que Mojica se'n va al Mallorca, això ja és totalment oficial, que avui el Villarreal disputa el seu segon partit de pretemporada contra el Sion, i que recordeu que a les 7 i mitja en YouTube, ja siga en el mòbil o ara les teles també tenen YouTube, podran veure al Villarreal, i que dos del Villarreal, que deurien d'estar en la pretemporada però tenen la sort d'estar en França en els Jocs Olímpics, Wes Baena ja és titular en el Parque de los Príncipes en París, ara a les 3 de la vesprada en Espanya, i l'altre groguet que també està allí, està en Saint Etienne, jugarà en el Marroc, és a Koumà, que és dos de titulars.
Pues en això ens despedim, però no antes posar-los una cançó que va dedicar a Pasqual. Per què? Pues li la dediquen a Pasqual perquè la gent que el vol està molt agraïda de tindre'l en les seues vides. La potra salvaje.
garganta llena de arena y con el odio, el orgullo y la pena. Así no puedo sentirme libre como el halcón, porque el que canta su vida llena. Ven y cantemos el tiempo que queda, seamos libres como el principio.
Bé, ara sí, hem arribat al final. Ja sabem, demà començarem a les 12 i acabarem, pues, com sempre, a les 2 i pico. Ara puc rascar-li algo al programa de Javi. Fins demà.
Dormido. Los sueños están bien.